Esto es ESPN Radio Fórmula.
Está claro que tuvimos una noche de mucha superioridad hacia el rival. Con dos llegadas y dos desatenciones se llevan un empate que realmente no sé si es meritorio.
El equipo está trabajando para encontrar otro tipo de resultados.
Es una derrota muy dolorosa.
Yo ahorita les decía que donde no llegan tus piernas llega tu corazón. Y este equipo, si algo tiene, es corazón.
Está claro que hoy necesitamos los 90, 95 minutos más que concentración.
Estamos muy dolidos, pero nadie está derrotado aquí.
Nunca vamos a bajar los brazos y nunca vamos a dejar de trabajar para estar a la altura de lo que representa vestir esta camiseta.
Sabemos que las expectativas de un equipo grande siempre tienen que ser ganar.
Disconformidad va a haber siempre. Es el club más grande de México.
Sinceramente, forma parte del crecimiento y del proceso en el que estamos. Llevamos 3 partidos, no llevamos 3 años aquí ni 3 campeonatos.
De repente hay azules disfrazados de otros colores y al final son los que más critican y los que menos saben.
Es algo preocupante por llamar. Sí, yo crisis nos veo.
De los grandes están en la parte baja de la tabla del fútbol mexicano de la primera división, mientras que los equipos regios, también el Pachuca, Santos Laguna y la Universidad de México están dominando el torneo. Un saludo en este lunes 23 de enero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues entre todas las voces que escuchamos ahí estaba el Potro Gutiérrez, al que la directiva le ha dado el respaldo total, Beto. En el caso del Cata Domínguez, en principio la directiva pensaba darlo de baja cuando ocurrió aquella fiesta con alegoría hacia la violencia y a todos los cárteles y todo ese rollo, y pensaba la directiva darlo de baja. El Potro no lo permitió, pidió que le dieran una oportunidad, que había cometido un error, y ahora que lo habían castigado 4 partidos para no jugar, un autocastigo que se impuso Cruz Azul, resulta que el Potro pidió que ya lo dejaran jugar y ya jugó este partido de la jornada 3 cuando tenía que haber cubierto 4 partidos de castigo, y sin embargo pues el Potro Gutiérrez lo pidió para que estuviera en este encuentro que perdieron contra el Necaxa. Muy molesta la directiva de Cruz Azul, muy molesta con lo que está pasando. Y bueno, no sé si vayan a cambiar de técnico ahora, pero no creo, es muy pronto todavía, pero sí creo que ahora la exigencia pasa del lado del Potro Gutiérrez, porque la directiva ha estado tratando de reforzarlo en todos sentidos, pero bueno, pues ya vimos que el equipo no está respondiendo.
Sí, qué pena que se haya antepuesto la necesidad de tener al jugador sobre el castigo, que ya de por sí me parecía insignificante en el caso del Cata Domínguez. Eugenio Díaz, gusto en saludarte.
¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Héctor Huerta, encantado de saludarte también. Pues sí, un tema que si le hubieran respetado un poquito la decisión, creo que llevaba un final mejor, ¿no? Pero adelantar esto del Cata, pues tiene sus riesgos. Yo entiendo al técnico, ¿no? Intenta ganarse al jugador y sacarle el mayor jugo posible a un jugador que seguramente él lo ve como titular en un equipo pues realmente limitadísimo. Pero esa decisión te pudiera jugar en contra, vamos a esperarlo, ¿no? A ver realmente qué es lo que sucede. En otros temas, Tigres hace oficial la salida de Florian Thuban, que jugó 10 minutos en la Copa del Mundo de hace 5 años y fue campeón del mundo con Francia, francés que dejó poco, al lado de Delort y Colo, que también fueron franceses que jugaron en Tigres. Pues bueno, ya vimos que lo de Gignac se cuece aparte, Beto.
Definitivamente, sí, Thuban no ha echado raíces en el fútbol mexicano. Vamos contigo, Héctor Tello, con un avance de la información. No nos da tiempo ya de poner a Héctor, vamos a tenerlo en un momentito más. Por lo pronto, mientras que Thuban se va del fútbol mexicano, hay que mencionar que a Cristante, Hernán Cristante, se le bajó la presión, se sintió mal, momentos complicados que por fortuna ya superó Hernán Cristante el fin de semana. Y también platicaremos sobre el cambio de prisión de Dani Alves allá en la ciudad de Barcelona. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Buenas tardes en ESPN Radio Fórmula. Estaremos hablando del fútbol americano profesional. El equipo de San Francisco frustró las ilusiones de Dallas al eliminar al equipo de los vaqueros en los playoffs Los bengalíes se alzan sobre unos decepcionantes Bills para volver al juego de campeonato de la Conferencia Americana. San Francisco y las Águilas en la final de la Conferencia Nacional, y decíamos los bengalíes frente a Kansas City estarán frente a frente, estaremos platicando de esos temas y también desde luego del fútbol mexicano, como decíamos antes del corte comercial. Y vamos contigo ahora sí, Héctor Tello, tienes un avance de tu información.
Hola Beto, buenas tardes, gusto saludarte. Más adelante platicamos de lo que está aconteciendo en el seno de los Tigres. Hay una decisión ya tomada por parte de la directiva para el jugador no formado en México, sacrificado, es Florian Thauvin, el que no estará más con el equipo felino en este clausura 2023. Para darle cabida a Nico Ibáñez, los detalles un poco más adelante.
Perfecto, Héctor, muchas gracias por este avance de la información. Como ya comentaba Eugenio, Florian Thauvin se va del fútbol mexicano, el francés que finalmente no pudo hacer huesos viejos en el fútbol mexicano, una presencia, digamos, cumplidora, pero sin llegar a ser demasiado exitosa por parte de el galo en el equipo de los Tigres allá en el norte. Pero vamos ahora a cambiar de tema porque ya está Jesús Bernal listo con la información del día de hoy. Jesús, mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde para ustedes y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues bueno, un equipo de Chivas que de inmediato a cambiar la vuelta a la página después de la derrota ante la escuadra de Toluca 2-1 la jornada pasada, y ahora con la mira puesta en su próximo rival, los Bravos de Ciudad Juárez. La buena noticia, aunque es una, digamos, buena noticia a medias, es que JJ Macías se integra a los trabajos del equipo esta semana, ¿no? A partir de este lunes. Sin embargo, no lo hará al 100 todavía, no lo hará de lleno, viene de regreso de una lesión que le impidió estar en activo durante 7 meses y lo quieren llevar de a poco para no que no tenga alguna recaída o incluso alguna lesión de índole muscular, ¿no? Había estado trabajando por separado y a partir de esta semana se reintegrarán los trabajos con el grupo. No lo tienen considerado por ahora para el partido ante los Bravos de Ciudad Juárez, pero sí para que comience a tomar de nueva cuenta la confianza en el equipo tapatío.
Mucho gusto. Oye, Jesús, ¿y el caso de Santi Ormeño cómo quedó finalmente?
Por ahora sigue a la espera, Héctor. Han habido equipos que se han acercado a preguntar, pero pues se van de cabeza cuando se enteran cuánto gana Santiago Ormeño. Caso Puebla, caso Juárez, los propios Pumas. Por ahora él sigue pues entrenando ahí en Verde Valle con el primer equipo todavía. La situación está muy clara, él la tiene clara también y sigue en búsqueda, ¿no?, de poderse enrolar en alguna institución. Le queda una semana para poder conseguir esto y si no, pues cobrará en Chivas porque tiene contrato vigente con el equipo.
¿A quién se le ocurre, no?, pagar esos sueldos. Bueno, ahora se arrepiente. Joven Bernal, una pregunta rápida. Habitualmente cuando llega un cuerpo técnico nuevo y dirigentes nuevos, como es el caso de Hierro, y que además son extranjeros, gente no habitual al fútbol mexicano, siempre hay alguien en un club que se dedica a asesorarlos y ayudarlos. Alguien que pertenece al club. En la parte deportiva, a decirles la historia de los jugadores, de dónde vienen, en fin, lo que es Chivas. ¿Quién es ese personaje en el club? ¿Cuál es el nombre y el apellido?
Saludos, Eugenio, buena tarde. Mira, la persona más cercana que tienen ahí, que se encarga de esta parte, es Manso, el cuñado de Amaury Vergara. De hecho, también él estuvo en los contactos, en intermediación para traerlos, pero se han preocupado por esa parte también, y más allá de que exista alguien fijo como tal, pues han tenido reuniones con exfutbolistas, se reunieron con el Bofo, con Ramón Morales, lo han hecho con el Tiburón Sánchez, no creo que él les rechazó la invitación por ahí, pero también con Camilo Romero, o sea, con algunas de estas figuras, Demetrio Madero, y ha sido la forma como tanto Paunovic como Fernando Hierro se han ido empapando y envolviendo de este mundo, ¿no? En la institución trabaja Nacho Vázquez, en la institución trabaja Alberto Coyote, pero así que haya, digamos, alguien de fijo, de planta con ellos para explicar lo que es Chivas, pues no.
Sobre todo los jugadores, ¿qué posición se siente más cómodo? Evidentemente ya los han empezado a conocer a los jugadores, pero siempre es importante alguien del club que te diga, mira, este muchacho ya lo ponemos acá. Ya lo probamos en esta otra posición. Aquí jugó regular, aquí jugó muy mal. Para irle ganando tiempo al tiempo, porque de aquí a que, pues que más o menos se vayan dando cuenta de qué se trata, se les va a ir el torneo.
¿Sabes cuál es el problema, Eugenio? Que el que llevó todo ese proceso fue el profe Cadena. De hecho, al profe Cadena lo habían invitado a seguir en la institución, pero él ya no quiso. Él ya no quiso continuar después de la forma como salió del primer equipo, ¿no? Entonces, pues sí, de cierta manera, no hay alguien que conozca la profundidad, las fuerzas básicas como Cadena lo hizo, porque pasó por todos los procesos, desde la 16 hasta el primer equipo, y hoy el encargado de Tapatío, por ejemplo, que es lo más cercano, pues es Gerardo Espinosa, alguien que apenas llegó el torneo pasado, que no tiene ese arraigo con la institución y que pues evidentemente no conoce las entrañas todavía, ¿no?
Claro, porque Gerardo además es más atlista que Chiva, ¿no?
Claro, claro.
Claro, buen jugador.
La atlista no se quita, Beto.
De acuerdo.
Nos gripa.
Muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y esos hombres que mencionó Héctor, como el Bofo o Demetrio, que son hombres que representan algo así como la voz claridosa, incómoda, cuando ocurren cosas que hay que criticar dentro de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Sí, te acuerdas que en Voces en el Desierto, en el podcast que hicimos en el Mundial, Beto, hablamos con Demetrio Madero y nos explicó eso, ¿no? Que había hablado con Fernando Hierro, que los buscó para hablar con ellos, hablar de fútbol. Pero bueno, no participan en nada más que eso, Beto, en una charla, ¿no? En el caso de este Alejandro Manso, que es cuñado de Amaury, esposo de Kenia, la hermana de Amaury, bueno, pues él es una gente más cercana, más del consejo familiar que decide todo en Chivas. Y bueno, pues él es el que está ahorita incorporándose más al equipo. Seguramente lo están preparando para que tome en algún momento o la dirección deportiva o la presidencia del equipo. Pero algo va a tener que ver en el futuro de Chivas. Alejandro Manso, que es un joven menos de 30 años, diferente al otro cuñado que tiene a Mauri, que es Diego Calderón, que es boliviano, que es un apasionadísimo del fútbol, que le va al Bolívar de Bolivia, ya investigué algunas cositas de él, y bueno, que está ahí también en el consejo, pero él está mucho más metido en las ventas de OmniLife, ¿no? Pero bueno, pues Alejandro Manso ahí está metido, vamos a ver hasta dónde llega y en qué les puede ayudar en este periodo donde tanto lo necesitan, porque Paunovic hizo al final una ensalada rusa con el equipo al terminar el partido, que ya no sabía ni dónde jugaba nadie, Beto, y utilizó a todos los centros delanteros habidos y por haber, y ninguno funciona mejor que Ormeño.
Oye, fíjate, hablando de ensaladas, en esa ensalada acústica, en ese ensamble de sonidos del principio del programa, escuchábamos a Eugenio Paunovic decir que no lleva 3 años, sino únicamente 3 partidos. Lo que ocurre es que, sí, es muy poco tiempo, pero resulta que el torneo es muy corto y la presión es muy grande para un equipo como el Guadalajara.
De acuerdo, por eso decía yo la importancia de alguien del club que conozca a profundidad la realidad de todos los futbolistas, porque acortas tiempos, lo cual es muy importante, pero a mí me da la impresión por todo esto que acabo de escuchar del joven Bernal y del propio Héctor Huerta, que este torneo, dalo por perdido con Chivas, con todo respeto, digo, la Liga Mexicana y de repente clasifican 12 y algo podría suceder, pero da la impresión de que necesita vivir ese proceso el entrenador extranjero y bueno, ni hablar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Oye, Eugenio,
que un semestre se va a perder.
El apodo de joven le queda mejor a Jesús que a mí, ¿no?
De acuerdo.
El joven Fernández. Oye, bueno, pues vamos a hablar sobre Florian Thauvin, el jugador de los Tigres, que se va finalmente de la institución, dio oficialmente a conocer Tigres que da de baja a Thauvin. Todavía se presentó a la práctica de los felinos en la cancha del Estadio Universitario, trabajó con normalidad, pero ya está a punto de irse del fútbol mexicano. Y Héctor Tello tiene la historia. Gusto en saludarte.
Beto, buenas tardes, gusto saludarte igualmente a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Sí, finalmente hoy se da la oficialización de esta crónica ya anunciada. Desde hace días reportábamos que Florian Thauvin era el jugador que había determinado el cuerpo técnico y la directiva para que saliera y dejara a su lugar a Nico Ibáñez en el tema de cupos de jugadores no formados en México. Hoy la directiva lo hace oficial. Lo menciona en un comunicado, una indemnización es la que recibe Florian Thauvin al finalizar Tigres su contrato anticipadamente. Recordemos que llegó para el Apertura 2021 firmando por 5 años y $5 millones anuales, por lo que Tigres tuvo que desembolsar 12.5 millones por finalizar el contrato con Florian Thauvin, que ahora queda en libertad. Se intentó negociarlo, Beto, con algún club allá en Europa, pero finalmente pues las condiciones no se dieron para ser traspasado, por lo que Tigres tuvo que pagar esa finalización de contrato por Florian Thauvin, que se espera estará unos días más acá en Monterrey, el tema de la mudanza y viaje a Europa para tratar de enrolarse con algún otro equipo.
Oye, Tocayo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, ya casi vamos al corte, pero te pregunto rápidamente, ¿esto se está yendo el jugador más caro del fútbol mexicano y también uno de los grandes fracasos en los últimos años en el fútbol mexicano, no?
Sí, Tocayo, gusto saludarte. Es Tigres el rival, el equipo que mejor le pagó a Florian Thauvin en su carrera y por esto también lo vuelve el jugador más caro en venir al fútbol mexicano. Es cierto que no pagó un traspaso al Olympique de Marsella, pero sí con este contrato, bueno, pues el jugador se llevó 20 millones de dólares.
¡Ay, ay, ay!
¡Qué bárbaro! Qué bárbaro.
¡Ay, ay, ay!
Y para lo 20 que rindió,
millones de
¿no?
dólares por meter 8 goles en 38 partidos.
Casi año y medio,
millones
¿no?
de dólares. Como que no le salió un buen negocio a Tigres.
Además, campeón del mundo en 2014 con Francia, 2018 ¿sí? con Francia, campeón sí, del mundo, y es una pena para él y para su carrera que se vaya de esta manera, corrido del equipo prácticamente.
Efectivamente, vamos a volver. Sí. Volvemos contigo, Héctor, después del corte comercial.
De regreso en esta tarde, Huerta, Díaz y Murrieta en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula para platicar con Héctor Tello sobre la salida del francés Thauvin, que dio poco en el fútbol mexicano, pasó pues prácticamente inadvertido Thauvin en el balompié mexicano, y esta salida de Thauvin puede darse junto con un enroque, Héctor, y la llegada de Lainez al equipo de los Tigres.
Así es, Beto, en ese tema están ya justo al, bueno, pues quitarse esa asignatura pendiente que era darle salida a Florian, bueno, este mismo día, incluso pudiese en las próximas horas cuando Tigres cierre ya la operación con Diego Lainez. Sabemos que está muy adelantado el tema con el jugador y su representante, y bueno, va también en muy buenos términos con la directiva del Betis. Sería una cesión temporal, un préstamo con la obligación a compra en 6 meses para, en un año, perdón, para el equipo de Tigres. Si así se disponen ya por cerrar el acuerdo, se habla de que son 7 millones de euros los que tendría que pagar Tigres en caso de adquirir a Diego Lainez de forma definitiva.
Y habría que hablar con Guiñac, ¿no? Porque me imagino que es el que recomendó a Delort, que no pegó, a Colo, que no pegó, y a Thauvin, ¿no, joven Tello? Ya que recomiende uno que sí se adapte y que cobre menos, porque esos 20 millones de dólares, caray.
Gusto saludar a tu genio. Está claro que como goleador es buenísimo, pero como representante no le ha dado, ¿no? Bueno, evidentemente Tigres apostó por estos jugadores por un cartel, porque los tres tenían una jerarquía en el fútbol francés, pero bueno, finalmente estos números que entregaron pues hacen ver que lo del César, al César, ¿no? Lo de Gignac, claro. Recomendar a compatriotas, no.
Sí, pues qué buenas recomendaciones, trayendo a media Francia, al equipo de los
Tigres.
Quiere
que hable francés, se siente solo, quiere hablar francés en el vestidor.
Sí, hombre. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, fuerte abrazo para los tres.
Que te vaya muy bien, buenas tardes. Santiago Baños hablaba de una cantidad de los 2 millones de dólares. Vamos a ver cómo se da esta situación con Lainez, con el equipo de los Tigres. Antes de escuchar a León Lecanda, aquí está el Potro Gutiérrez hablando sobre la crisis cementera.
Agradecer toda la buena entrada que hubo hoy a toda esa gente que vino a apoyarnos. Creo que el equipo se ha brindado, el equipo está trabajando para encontrar otro tipo de resultados. Sabemos que las expectativas de un equipo grande siempre tienen que ser ganar y entregar resultados. Entonces, pienso que pese a todo, vamos por una ruta correcta, pero tenemos que hacerlo todavía mejor y ojalá que toda esa gente nos tenga esa paciencia, pero sobre todo ese apoyo, ¿no? Porque al final, de repente hay azules disfrazados de otros colores y al final son los que más critican y los que menos saben. Entonces, ojalá que toda esa gente que verdaderamente apoya al Cruz Azul le dé ese voto de confianza, porque el equipo se mata en la cancha, ¿no? Entonces, creo que partiendo de ese principio, las cosas nos pueden venir mejor, ¿no? Y con su apoyo, sin duda, se esforzarán más y lograrán eso que todo el mundo quiere, ¿no? Que es victorias, ¿no? Victorias, que eso es lo que todos estamos buscando.
La voz del potro de Raúl Gutiérrez desde su caballeriza de la máquina cementera en este caso. Y León, gusto en saludarte. ¿A qué se refiere con esos disfrazados?
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo y saludos a todos. Pues mira, en realidad ya pienso un poco, ¿no? Que Cruz Azul está viendo esos famosos moros con tranchetes. Evidentemente hay mucha molestia de los aficionados de Cruz Azul por el mal inicio de torneo, porque no han llegado los refuerzos esperados, porque en algún momento el club negoció por Luis Suárez o porque ha sonado mucho el nombre de Radamel Falcao, pero no se ha cerrado hasta el momento ningún delantero extranjero que el técnico pidió hace 3 meses. Y por supuesto que la presión ha aumentado. Además, Beto, las críticas en torno a Cruz Azul después de la situación de Julio César Cata Domínguez no se hicieron esperar, porque la sanción terminó siendo únicamente de 2 partidos, sí, y una multa.
Eso me pareció absurdo, porque si de por sí la sanción no tenía ejemplaridad, y luego la reducen. O sea, me parece, León, que priorizan la necesidad que se tiene del jugador sobre un castigo que hubiera sido verdaderamente ejemplar después del petardo que pegó el Cata Domínguez.
Totalmente, totalmente, Beto. Y aquí la situación pasa también por el rendimiento deportivo del equipo, ¿no? Si Cruz Azul obviamente hubiera tenido otro inicio de torneo, no estaremos quizá hablando de todo esto. El equipo tiene su peor arranque desde la apertura 2004, Beto. Desde entonces no tenía un inicio tan incierto como el de este torneo, cierto, apenas van 3 fechas, pero la máquina es 17 de la tabla general, apenas 1 de 9 puntos posibles. En aquel torneo del que hago referencia, en 2004, perdió los 3 primeros compromisos aquella máquina celeste, y la afición evidentemente no está conforme, no está contenta. Entonces, a mí sí me parece que Raúl Gutiérrez fue claro con la directiva desde que él llegó a un acuerdo para seguir en Cruz Azul en este 2023, y una de las prioridades del técnico era traer un delantero por su cuenta, ¿no? Porque como él había tomado el torneo a la mitad, pues los jugadores que llegaron, digamos, que ya estaban en el club, pues no es que los haya pedido el técnico, ¿no? El Potro Gutiérrez. Entonces, requisitado ciertos refuerzos, y ese delantero, que era una de las prioridades hasta el día de hoy, más de 3 meses después de esa solicitud de la directiva, no ha llegado.
Oye, León, te saludo con mucho gusto. Oye, esta situación, a ver, para aclararlo, lo de Iván Morales, por ejemplo, que cada que entra se ve peor en cada partido que juega, lo vemos cada vez peor el chileno, sí, que es una herencia de Álvaro Dávila y de su grupo, ¿no? Juan Reynoso y su grupo. Entonces lo dejaron aquí y compraron $2 millones, yo no sé cómo van a hacer para recuperar un dólar siquiera de eso. Y por el otro lado, lo del Cata fue petición expresa del Potro para que la directiva le quitara el castigo que le había impuesto.
Sí, bueno, son 2 muy buenas preguntas, Héctor, un fuerte abrazo. La primera, además, hay que decir que a Iván Morales le quedan 3 años completos de contrato en Cruz Azul, con un salario estimado en $500,000 al año. Entonces, Cruz Azul le debe todavía 1,5 millones de sueldo, ¿no? Digamos, de los 3 años próximos, y la inversión inicial que se hizo en el jugador, pues bueno, difícil en este momento. Yo por eso, por fuentes, sé que si un delantero extranjero sale, es poco probable que sea Iván Morales. Por ahí es más factible que pueda ser un Michael Estrada o incluso un Cristian Tabó al propio Iván Morales, ¿no? Que, como dices, bueno, pues poco a poco se ve, ¿no?, en la cancha con más minutos, pero también las estadísticas son claras. Un gol en 24 partidos del chileno en todo lo que va de su etapa en Cruz Azul de casi un año. Y luego, en la situación del club, ¿no?, o sea, de la posibilidad de traer refuerzos, pues es justamente por eso que no ha podido llegar nadie, porque hay 10 jugadores no formados en México actualmente en la plantilla. Entonces, se le acaba el tiempo, ¿no? Apenas quedan 8 días para el cierre de registros, el próximo 1 de febrero, y por supuesto eso dificulta todas las cosas, ¿no? Y respecto a la sanción del Cata Domínguez, aquí el tema, Héctor, es que nunca se hizo pública la sanción. Ese fue el problema. Si Cruz Azul hubiera comunicado en aquel boletín de prensa
públicamente cuál era la sanción a su jugador, sin revelar quizá la cantidad de la multa económica, entonces era más claro para todos, ¿no? Aquí, por fuentes, algunos medios reportaron 4 partidos, nosotros en ESPN reportamos 3 partidos, dijimos, como no se va a jugar el duelo de la fecha 4 contra Querétaro porque se pospuso el 29 de marzo, Cata Domínguez volverá el 4 de febrero contra Tigres en la fecha 5, pero es el 4º partido de Cruz Azul. Uh-huh. Sin embargo, la sanción terminó siendo de 2 juegos, porque el sábado, en la derrota con Necaxa, Domínguez fue titular.
Cuando terminó el torneo anterior, saludos León, habla Eugenio Díaz, se sabía qué jugadores requerían el perfil para medianamente poder competir este torneo, habiendo dándole el voto de confianza al Potro. No traen la posición que se requiere. Aparece este chavo Lotti y Carrera, que vienen de Atlético Tucumán, ya los tenían vistos, Inteligencia Deportiva los tenía totalmente identificados. ¿Cómo es que llegan este tipo de jugadores a un equipo como Cruz Azul?
Sí, es que aquí el problema, Eugenio, un fuerte abrazo también para ti, es que a la fecha no hay un director deportivo designado como tal. O sea, es Óscar el Conejo Pérez quien ahorita está tomando, digamos, las funciones o el rol de director deportivo sin haber sido anunciado ni en una conferencia, ni tampoco en un comunicado, ni tampoco él mismo ha podido dar declaraciones porque no lo han oficializado en el cargo, ¿sí? Sí. Y todavía está en la institución Carlos López de Silanes, que pues todas las fuentes nos habían dicho acabando diciembre se va de la institución, ¿no? Y además llegaron Jorge el Vikingo Dávalos y Juan Carlos el Chato Ortega, que trabajaron hace más de una década en Santos Laguna en la estructura de fuerzas básicas, a integrar este departamento de inteligencia deportiva. Entonces, hay como muchas cabezas, si te puedes dar cuenta, Eugenio, caray, pero en realidad no hay una que se digamos, él es el responsable, él vio a estos jugadores, él tomó la decisión, porque no se ha hecho una sola declaración pública en Cruz Azul hace 3 meses por parte de la directiva, es decir, buscamos a estos jugadores por estas razones, por este perfil, los eligió el técnico, no, los eligió la directiva, no, fue un trabajo en conjunto, nadie lo ha dicho. Entonces, sí, quedan muchas dudas.
Oye, Leo, nos queda un minutito para el corte. ¿Y lo de Luis sí. Miguel Salvador?
Se quedó frío, Beto. Finalmente, al no abrir un puesto de presidente deportivo como lo tenía antes Álvaro Dávila, donde había presidente deportivo, presidente ejecutivo, más un director deportivo que le reportaba directamente, no hay espacio para un Luis Miguel Salvador, un Duilio Davino, un Néstor de la Torre, ¿no? Directivos de mucha trayectoria en el fútbol mexicano, de un alto perfil, que pudieran tomar ese puesto.
Correcto, pues se quedó acéfala esa posición, que es importante en estos tiempos en evolución de la estructura de los clubes, creo que es muy importante. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, buena tarde, y solo agregar que el viernes contra los Potros de Hierro del Atlante, un amistoso en la Noria, a puerta cerrada, Beto.
Le voy a los de Azul y Grana.
Exactamente.
Gracias, León, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Y yo creo que el crédito se mantiene para el Potro Gutiérrez, a pesar de este inicio. No pensaría que lo fueran a quitar pronto a Raúl, aunque claro, tiene que mejorar rápidamente la máquina cementera. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula con Marcelino Fernández, de Información del América. Marcelino, gusto en saludarte. ¿Sabes si habrá alguna sanción para Miguel Ayun por ese mensaje político?
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Hasta donde he podido saber, no habrá alguna sanción para Miguel Ayun porque no consideran que no hubo un rompimiento de las reglas, porque, bueno, al no ser tiempos electorales, al considerarse que estaba haciendo uso de, pues, de enviar un saludo, esto es algo que acostumbran muchos futbolistas, actores, cantantes, que mandan saludos cuando se los piden a través de aplicaciones, incluso esos saludos son cobrados, pero en este caso específico no consideran que se haya roto un reglamento interno, porque efectivamente está solo enviando un saludo, porque no está propiamente haciendo una campaña y tampoco están en tiempos electorales, por lo tanto es algo que no considera la directiva americanista que haya infringido algún reglamento. Hasta el momento tampoco la Liga MX se ha pronunciado al respecto, pero lo que tenemos conocimiento es que no encuentran el argumento en esta ocasión como para pensar que se haya infringido un reglamento, como sí ocurrió en alguna ocasión, que era incluso el día previo a las elecciones, y varios personajes relacionados al fútbol hicieron campaña hacia un partido político, y en esa ocasión pues sí recibieron sanciones con respecto a eso, pero en esta situación no habrá alguna acción posterior, sí, por parte de la directiva.
En otros casos le han enjaretado propaganda política veladamente o no tan veladamente a los seguidores de algunos personajes del mundo del deporte. ¿Cómo se toman en América, Marcelino, la seguidilla de empates?
Pues hay mucho por hacer, quizá no llega a una situación de crisis o de alertas encendidas, pero quizás sí podríamos decir que los semáforos están en amarillo en las Águilas del América, porque no han podido ganar en el arranque. Fernando Ortiz todavía no encuentra el once titular que le dé confianza para tener el rendimiento de torneos pasados, sobre todo en la parte final. Por otro lado, hay tranquilidad porque así han sido los arranques de América bajo el mando de el Tano Ortiz. Le cuesta trabajo al principio y después el equipo se va embalando, pero sí hay una asignatura, ¿no? De encontrar ese once titular, de encontrar una defensa sólida, de ser mucho más solventes en el juego aéreo, y encontrar también un ataque que sea contundente, porque ha habido muchos cambios, además de en las tres jornadas que ha enfrentado América. Y además lo que más debe preocupar es que dentro del presupuesto, estos 6 puntos en casa contra Querétaro y Mazatlán estaban en la bolsa, estaban palomeados esos partidos como triunfo, porque Querétaro fue el peor equipo del torneo pasado y porque al Puebla le hicieron 11 en la liguilla pasada. Entonces, todo se acomodaba para que a América llevara esos 6 puntos, más algo que pudiera ganar en Toluca, que fue aquel empate, ¿no? Pero América está en 3 unidades en el lugar 11, y entonces sí están los semáforos en amarillo, aunque todavía no llegan a encenderse las alarmas.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes, vamos ahora con Adriana Maldonado. Adriana, mucho gusto en saludarte. Pumas ganó después de un pésimo partido en la jornada 2. Ya ganó el equipo universitario en casa el día de ayer. Pero la pregunta sería, Adriana, si va a demandar el equipo de la universidad a Dani Alves, que se encuentra encarcelado allá en España.
¿Qué tal, Beto? Un fuerte abrazo para todos en la mesa. Feliz inicio de semana. Es un tema que todavía está sobre la mesa, que está siendo, por supuesto, evaluado por parte de la directiva y sobre todo de los abogados legales del brasileño. Es una información que nosotros hemos traído desde el pasado viernes. Incluso ayer tuvimos la oportunidad directamente de preguntarle al ingeniero Leopoldo Silva, presidente de esta institución, de si en algún momento iban a proceder legalmente en contra del brasileño y prefieren esperar a ver cómo se va desarrollando la situación de Alves en España. Por ahora únicamente hay una rescisión de contrato. ¿Y a qué me refiero con eso de esperar? En si hay una reacción por parte del brasileño en caso de que, bueno, ya salga como inocente de esta presunta agresión sexual de la cual se le culpa en estos momentos allá en el viejo continente. En ese sentido va de que por ahí la directiva y los abogados pudieran proceder legalmente en caso de que no haya pues alguna respuesta, alguna reacción por parte de la gente cercana del brasileño. Entonces las cosas quedarían pues como están hasta el momento, una rescisión de contrato y ya finalización del vínculo con el jugador brasileño.
Hola, Adriana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Adriana, ¿y qué dijo Dani Alves antes de presentarse ante la justicia? Estuvo aquí unos días con Pumas, jugó el primer partido, pidió permiso porque falleció su suegra, acompañó a su esposa en ese trance, y luego después vino acá y de aquí se fue a Barcelona a presentarse ante la autoridad. ¿Sabes tú si habló ahí con los dirigentes, con el cuerpo técnico? ¿Y qué les dijo Dani acerca de este problema?
Sí, mira, lo que nosotros hemos podido investigar y que causó descontento en la directiva, cuerpo técnico e incluso los abogados legales de Pumas es que Dani Alves se reportó el pasado 1 de enero a la Ciudad de México, el 2 de enero ya estaba entrenando con el equipo y nadie informó, ni el jugador, ni su representante o cercanos a él, que él estaba pasando por un proceso legal en España. Por ahí vino el primer descontento, desacuerdo con el jugador. Después pasa esta situación que sí recibe el permiso especial para acompañar a su esposa y él viaja un viernes a España y allá es donde permanece. ¿En qué sentido? En que los abogados de Dani Alves, que estaban llevando este proceso en España, le sugirieron que voluntariamente hiciera esta declaración de los hechos, que se presentara ante los juzgados, y más allá de que a él lo esperaban el martes de la semana pasada en la Ciudad de México, pues bueno, Dani únicamente ahí contactó directamente a gente del club, directiva y también a cuerpo técnico para avisar, no voy a llegar el martes, me voy a demorar más días debido a que tengo esta situación. Toda esa cronología que les comento causó bastante desacuerdo. ¿En qué sentido? En que comentan, o a mí me comentan, que hubo falta de comunicación por parte del jugador, que no dijo claramente cómo estaba el tema que estaba afrontando en España. Pues y sí, también por ahí viene esta decisión, ¿no?, que toma la directiva, porque ojo, no es que no crean en su inocencia, ellos están finalizando su relación laboral porque está manchando la imagen y los valores o los institutos bajo los que se rige esta institución de la UNAM. Es por eso que deciden finalizar esta relación, no porque no crean en la inocencia de Dani Alves, y así se lo notificaron a su representante y a la gente con la cual tuvieron comunicación.
Adriana, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Beto, linda tarde para todos.
Buenas tardes, igualmente. ¿Cómo se empecinó la necedad del equipo universitario de pagarle un dineral a Dani Alves y a final de cuentas la situación no acabó bien? Si llegó a México el 1 de enero, esto quiere decir que no habían pasado muchas horas del incidente que aparentemente ocurrió dentro de una discoteca en Barcelona. Dani Alves fue ya cambiado de prisión y va a permanecer ahora en otra cárcel, en una celda individual allá en Barcelona. Fuentes judiciales afirmaron que cambió hasta 3 veces su versión y cayó en correcto, contradicciones. También mintió con respecto a sus ganancias en México. Dijo que con Pumas ganaba $30,000, pero la jueza le comprobó con documentos que ganaba 300,000, son euros, perdón, no dólares, con el equipo de los Pumas de la universidad. Un dineral el que ganaba.
$300,000 al mes, Beto. 300,000 euros al mes.
¿Son euros, pero al mes o...?
Sí, al mes, porque él mintió que 30 mil...
¿Cuánto es eso, más o menos?
No, bueno, pues son 6 millones de pesos, Beto.
¿6 millones de pesos? O sea, sí, sí. Pumas tuvo que empeñar hasta la camisa, ayudarse con los patrocinadores, y me pareció un despropósito desde el primer momento. Claro que hubo gente, Eugenio, que sí apoyó la llegada de Dani Alves, pero sí, a mí claro, desde el principio me pareció que entró con calzador, costando muchísimo dinero, no encaja con la economía universitaria, no encaja con la filosofía universitaria, y terminó por aportar, la verdad, muy poco en el terreno de juego.
Sí, fue una mala idea. Vamos a decirlo así, ¿no? Fue una mala idea que al final, pues, no salieron las cosas como pensaban. A mí me parece que lo de terminar la relación laboral pasa por un incumplimiento de contrato el jugador, al no presentarse a entrenar y a jugar. Me parece que va un poco por ahí. Y otro poco... Sí, sin tener la certeza, pero creo que estoy en lo correcto, a mí me parece que al club no le dijo la verdad, porque seguramente le preguntaron, oye, dinos qué pasó en realidad, para saber qué va a suceder, claro, o cómo te podemos ayudar.
¿Qué es lo que
y
viene?
A mí me parece, sí, a mí me parece que no dijo la verdad, porque como bien mencionas, en España se habla de que las declaraciones que se le han pedido, pues no encajan ninguna, son 3 versiones diferentes, y resulta que en el bar o en el antro donde estuvo, pues hay cámaras. Y son cámaras a las que ya tuvo acceso la justicia y algo pasó ahí.
Qué barbaridad, qué decepción, o sea qué pena.
El VAR judicial ya revisó el VAR de los acontecimientos, ¿no, Beto? Para darse cuenta qué es lo que había sucedido. Y todo coincide, la versión de la persona que está demandando a Dani, la versión coincide de sus primeras declaraciones que hizo cuando fue a atención médica, porque fue llevada a atención médica de inmediato. El VAR tiene un protocolo para este tipo de agresiones sexuales y lo aplicó de inmediato y la llevaron ante los médicos legales que hicieron la revisión y que tenía golpes inclusive. Y entonces la versión de la chica no se ha modificado nunca. Ha dado tres declaraciones y las tres han sido iguales, Beto, iguales. Uh-huh. Y las de Dani Alves, las tres con matices diferentes, y por lo tanto tú hizo una declaración también en sus redes sociales diciéndose inocente totalmente, pero bueno, todo parece inculparlo, Beto, y todo parece indicar que la falta se cometió y que qué barbaridad, a los 40 años, Beto, sin tener necesidad de una situación así.
No, exacto.
Con la esposa que tiene, con la familia que tiene.
Qué decepción.
Complicarte la vida de esa manera, cuando tienes una carrera profesional que no tiene mancha y que la manchas de esta manera, digo, qué torpeza tan grande, ¿no? De alguien
torpeza
tan maduro.
Qué lástima que estamos hablando del VAR con B grande y no del VAR con B chica.
Caray.
En cuanto a Dani Alves. Pero ya está el trotamundos de la información deportiva en la zona de espera. ¿Dónde andas, John?
Hola, Beto, Eugenio y Héctor. Fíjate que estoy en el Club de Golf México. Estamos en un evento que se llama Juntas.
Qué buena vida te das, caray.
No, bueno, después de los viajes venimos a ayudar a una buena causa. Están juntando figuras para recaudar fondos para apoyar el crecimiento del golf en México femenil. Está aquí Lorena Ochoa, Gaby López, Jorge Campos, Ana Guevara, Oscar Faustro, Luis García, muchas empresas. Y bueno, pues veníamos a echar un poquito de golfito, Beto, y simplemente apoyar. Pero si me permiten, les tengo información de selección mexicana.
Venga,
vamos.
Fíjense que me enteré, esta semana seguramente se podría hacer ya una conferencia y hacerlo oficial, donde se está armando un comité que será de 5 dueños, donde van a contratar a un director deportivo, a un encargado de la parte deportiva que estará arriba de Jaime Urdiales, que no sea exfutbolista, alguien con experiencia en el fútbol. No sé quién es esa persona, pero una vez que elijan quién es esa persona, él le va a reportar directamente a este comité de 5 dueños, no a John de Luisa, directamente a este comité de fútbol. Entre otras cosas, están analizando, me dicen que prácticamente es o Guillermo Almada o el Piojo Herrera las dos opciones que están viendo. También tienen ganas de poder bajar, pero ya el próximo torneo, a 6 extranjeros. Es decir, se empiezan a hacer cosas. Aquí el tema interesante es, Jaime Urdiales va a tener un jefe, y ese jefe, sus jefes van a ser 5 dueños. Esa es la información que les quería adelantar.
Oye, Bielsa.
No, Beto, lo de Bielsa es
no, por las exigencias, sí.
No, y aparte, dicen, y si se vuelve loco, ya vimos cuando se vuelven locos lo que nos puede pasar, que no nos hagan caso. Yo la información que tengo es que es Guillermo Almada o el Piojo Herrera, que esas son las dos opciones. No he podido saber exactamente todavía quién es esa persona que van a contratar. Por eso un comité, quiero pensar que estará Jesús Martínez, Hank, Emilio Azcárraga, Alejandro Iraragorri. Están determinando cuáles son esos 5 dueños que tendrán un comité, que el que pongan a manejar el lado deportivo le va a reportar directamente ese comité. Quieren que John de Luisa, como presidente de la federación, se dedique al negocio, a la planeación, al business, a la organización del mundial. Entonces, eso va a ser lo que en su momento harán, un gran anuncio explicando cómo cambia la estructura. Es decir, va a haber alguien arriba de Jaime que le va a reportar a estos 5 dueños.
Oye, TV Azteca, ¿qué pensaría si llega de regreso Miguel Herrera?
Yo, de lo que yo sé, TV Azteca no tiene ningún problema. Si regresa el Piojo, adelante. Azteca está más encargado en la parte del negocio, de las finanzas, y si esa es la decisión que se toma, adelante, ¿no? Aquí lo interesante es que por primera vez hubiera alguien que tendría la autoridad de tomar decisiones y reportarle, no al presidente de la federación, a 5 dueños. Entonces, sí, pinta interesante. Veremos. Tengo entendido que están amarrando las cosas para poder hacer un anuncio, no sé si esta semana o la próxima semana, pero el punto es que Jaime Urdiales va a tener un jefe que va a tomar la parte deportiva de selecciones nacionales, y ese señor al que elijan le va a reportar directamente a un comité de 5 dueños.
Adelante, Héctor.
John, diste algunos nombres ahorita, pero ¿crees que puedan estar en la misma mesa Jesús Martínez y Alejandro Iraragorri cuando no se pueden ver ni en pintura?
No lo sé, esa es muy buena pregunta, Héctor. Hay que ver cuál es ese comité de 5 dueños que van a poner. Yo pensaría que sí. Sí, porque oye, en esa mesa seguramente estaría Emilio Azcárraga, y estaría otros dueños que decir, oye, por el bien del fútbol, siéntense y vamos a trabajar juntos. Yo pensaría que sí, ¿eh?
Oye, no, ya se acaba el tiempo de la NFL, ¿qué nos platicas?
Pues nada, que Dak se nos puso nervioso, San Francisco gana, San Francisco va a Filadelfia, los Eagles son favoritos después de apalear a Gigantes por 2.5, Kansas City hay que estar pendientes del tobillo de Mahomes, y creo que a los bengalíes de Cincinnati no serán muy populares, pero qué buenos son. en los tres partidos que ha enfrentado Mahomes a los Bengals, ha ganado Joe Burrow, Beto. Muy buenos partidos de conferencia.
Pues correcto, correcto. John, ¿quieres decir algo más?
Nada, nada. Ahora sí que quería pasarles esta información y estaremos desconectados unos días. Bueno, mañana voy a estar con el golfista John Ram, a ver si hacemos un enlace.
Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias, John.
Un abrazo. Un abrazo.
Igualmente con Ram, que es este destacado golfista europeo. Pues ahí están, Eugenio, algunas posibilidades que se pueden confirmar ya esta semana.
Sí, 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 hay que ver de qué manera va a funcionar, porque si se meten los dueños, es un tema que tiene las dos aristas, ¿eh? Tiene las dos aristas, porque habitualmente cuando les llegan las situaciones a los dueños ya pasaron con muchos filtros, y aquí el tener el contacto directo, yo me esperaría realmente para dar una opinión más profunda, un juicio, puede ser algo muy positivo o no, habrá que ver.
Pues sí, me extraña lo que dice John con respecto a que TV Azteca no tendría inconvenientes, según lo que nos comenta John Sutcliffe, con respecto a una posible llegada de regreso de Miguel Herrera, y posiblemente tendremos al vizcaíno, al español John Ram, el día de mañana aquí en el programa que llega a su fin. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este inicio de semana, en este lunes, aquí en ESPN Radio Fórmula. Gracias, Héctor, Eugenio, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Buenas tardes.